Onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos, y con mi abrazo espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado. Nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
Ay, no más.
Ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Hola, muy estimado radio oyente de Radio Martí, al darle también la bienvenida por su sintonía al programa Entre dos ríos. En ciudades estadounidenses, entre dos ríos, las latitudes del norte muestran el avance de la primavera 2021, su esplendor también esperanza. Pasamos a nuestra colega Michelle Sagué, quien en Washington nos actualiza la información del acontecer en torno a la política exterior de la administración del presidente Joe Biden.
Funcionarios estadounidenses dijeron el domingo que el presidente Joe Biden está comprometido a aumentar el límite de admisiones de refugiados este año, actualmente establecido en 15,000, pero indicaron que es poco probable que llegue a la meta inicial de la administración de 4 veces esa cantidad. Biden firmó una orden el viernes que limita las admisiones de refugiados estadounidenses este año al límite históricamente bajo de 15,000 establecido por su predecesor Donald Trump, archivando un plan para aumentarlo a 62,500 y provocando la ira de los defensores de los refugiados y algunos legisladores demócratas. El secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo en el programa This Week de la cadena ABC, en una entrevista transmitida el domingo, que el presidente Biden volverá a tratar el tema de los refugiados en las próximas semanas, pero que va a ser muy difícil alcanzar los 62,000 en este año fiscal. El audio es cortesía de ABC.
I think what the president and the White House has said today.
Él dice que el presidente y la Casa Blanca han dicho que, basado en lo que han visto hasta ahora en términos de que heredaron un sistema de inmigración roto, y poder ver lo que se podría poner en su lugar, cuán rápidamente pudiera implementarse, será muy difícil cumplir con los 62,000 este año fiscal. Él dice que volverán a analizar esto en las próximas semanas y que habrá una directiva adicional que se publicará a mediados de mayo, pero que la buena noticia es que ahora están comenzando y pueden comenzar a traer a personas que han estado esperando y no han podido entrar. Por su parte, el asesor de seguridad nacional de Biden, Jake Sullivan, habló del tema en Fox News.
He is absolutely committed to making sure.
Él dice que el presidente está absolutamente comprometido en asegurarse de que Estados Unidos no solo le dé la bienvenida a los refugiados, sino que también se cambien los límites en asignaciones que estaban basados en racismo y que se aumente el límite. La orden de Biden de limitar las admisiones a 15,000 fue un golpe para los grupos de defensa que querían que el presidente demócrata actuara rápidamente para revertir la política de refugiados del republicano Trump, que había fijado la cifra como una forma de limitar la inmigración. El programa de admisión de refugiados es distinto al sistema de asilo para migrantes. Los refugiados deben ser examinados mientras aún están en el extranjero y autorizados para ingresar a Estados Unidos, a diferencia de los migrantes que llegan a la frontera de Estados Unidos y luego solicitan asilo. Sullivan negó que el presidente hubiera roto su promesa anterior sobre los refugiados. Dijo que la asignación bajo el límite de refugiados existentes de 15,000 había incluido a 0 personas de África, pero que Biden había cambiado esta asignación. En otro tema, también este fin de semana, Estados Unidos y China anunciaron que están comprometidos a cooperar en el apremiante tema del cambio climático, las dos partes emitiendo el compromiso días antes de una cumbre clave organizada por el presidente Joe Biden. La declaración conjunta se produjo después de un viaje a Shanghái del enviado de Estados Unidos para el cambio climático John Kerry, el primer funcionario de la administración Biden en visitar China, lo que indica la esperanza de que las dos partes puedan trabajar juntas en el desafío global a pesar de las altísimas tensiones en muchos otros frentes.
The United States and China will work together.
Dice Kerry que Estados Unidos y China trabajarán juntos para abordar la crisis climática y que cree que es la primera vez que China se ha unido en declarar el tema una crisis. Pero para lograr el objetivo climático global, Kerry dijo que las palabras deben ponerse en acción e instó a China a reducir su uso de carbón, añadiendo que hay que abordar la crisis climática con la seriedad y urgencia que exige. El comunicado de Kerry y el enviado especial de China para el cambio climático, Xie Zhenhua, enumeró múltiples vías de cooperación climática entre las dos principales economías del mundo, que juntas representan casi la mitad de las emisiones de gases de efecto de invernadero responsables del cambio climático. Hablando antes del anuncio del acuerdo entre Estados Unidos y China, para cooperar para frenar el cambio climático, el enviado especial de Estados Unidos para el clima, John Kerry, enfatizó la extrema urgencia de que los líderes de todo el mundo aborden el cambio climático antes de una importante cumbre climática que será organizada por el presidente de Estados Unidos. Biden ha invitado a 40 líderes mundiales, incluido el presidente chino Xi Jinping, a la cumbre virtual del 22 al 23 de abril.
The simple reality is no one nation does this alone.
Dice Kerry que la simple realidad es que ninguna nación hace esto sola. Incluso si Estados Unidos se fuera a cero emisiones mañana o el Reino Unido o Europa. Él dice que el hecho es que China, que produce casi el 30% de las emisiones del mundo, otros países, India, Rusia, Indonesia, Japón, hay muchos países industrializados que están contribuyendo a este desafío. Dice que 20 naciones, todas las cuales están invitadas a la cumbre del presidente Biden, son responsables de aproximadamente el 81% de todas las emisiones. Él dice que 20 países tienen que liderar el camino. Asimismo, Kerry se disculpó por la salida de Estados Unidos del Acuerdo Climático de París bajo el expresidente Donald Trump, pero destacó que Estados Unidos ha regresado y que con la cumbre virtual este mes tratarán de traer a las naciones a la mesa de negociación para hacer el trabajo necesario.
Unfortunately, the United States became a renegade.
Él dice que desafortunadamente Estados Unidos se convirtió en un renegado en los últimos 4 años bajo la administración Trump. Dice que ahora Estados Unidos está de regreso y presente con una serie de iniciativas muy agresivas para tratar de recuperar el tiempo perdido basado en la política. Dice que no se trata de ideología, no se trata de una competencia entre las grandes potencias. Se trata de ciencia y de lo que la ciencia nos dice que le estamos haciendo al planeta. El enviado especial para el cambio climático también dijo que cree que Estados Unidos y China podrán trabajar juntos para combatir el problema a pesar de las tensiones entre las dos naciones por los derechos humanos, el comercio y los reclamos territoriales de China sobre Taiwán y el Mar del Sur de China. Y regresemos a Nueva York con Carmen María.
Entre dos ríos. Un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos. Un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos. Conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Muchísimas gracias, Michelle, y desde Washington retornamos aquí a Nueva York. Nos ha entrado información sobre también el tema de migrantes, en particular en Latinoamérica, reflejado por Amnistía Internacional, y también sobre la situación de la prensa y de la libertad de expresión en Hong Kong, que fuera bastión de la libertad en el área.
Carolina Jiménez es investigadora de Amnistía Internacional y habló sobre los pasos tomados por distintos gobiernos a raíz del inicio de la pandemia del COVID-19. Carolina Jiménez resaltó los cierres fronterizos.
Diferentes gobiernos de las Américas tomaron medidas para restringir la movilidad humana, medidas que incluyeron el cierre total o parcial de sus fronteras.
Entre los que siguieron en intentos de migración se encuentran ciudadanos de Cuba, entre otros países, afirmó Carolina Jiménez.
A pesar de estas restricciones, personas de Cuba, Venezuela, El Salvador, Guatemala, Honduras y otros países se vieron obligadas a dejar sus comunidades de origen para huir de la violencia generalizada, la pobreza extrema, la desigualdad y las violaciones masivas a sus derechos humanos.
A nombre de Amnistía Internacional, Carolina Jiménez dijo que entre marzo y septiembre del 2020, Estados Unidos expulsó a unos 330 mil migrantes del país, mientras que México detuvo a 87 mil personas, entre estas 11 mil niños y adolescentes.
Sin embargo, y a pesar de esta dura realidad, los gobiernos de la región no supieron protegerles. Estados Unidos, por ejemplo, de marzo a septiembre del 2020, expulsó a 330 mil personas migrantes de su frontera sur con México, impidiéndoles a cualquiera de ellos solicitar asilo. Las autoridades mexicanas no se quedaron atrás y detuvieron a más de 87 mil personas migrantes, incluyendo 11 mil niños, niñas y adolescentes, la mayoría de los cuales fueron devueltos a sus países de origen. México, Estados Unidos y Trinidad y Tobago detienen a personas en centros de reclusión para personas migrantes que no cuentan con las condiciones de higiene en donde las personas puedan evitar los contagios.
La investigadora de Amnistía Internacional resaltó la segunda crisis migratoria en el mundo, que luego de Siria es la venezolana.
Venezuela sigue siendo la segunda crisis de refugiados más grande del mundo y las personas venezolanas experimentan grandes riesgos y situaciones de vulnerabilidad tanto en el tránsito como en sus comunidades de destino. Por esta razón, Amnistía Internacional exige que los estados de la región que practican la detención migratoria liberen a todas las personas que están recluidas exclusivamente por su estatus o su condición migratoria.
La investigadora de Amnistía Internacional hizo un llamado para que todos los países que realizan detenciones migratorias liberen a los detenidos y que toda persona pueda solicitar asilo y también contar con protección internacional independientemente de las medidas que cada país tome para mitigar el avance y efecto de la pandemia del COVID-19.
Y además pedimos que se garantice que en todo momento las personas puedan solicitar asilo y protección internacional independientemente de las medidas que tomen dichos países para mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19.
En Hong Kong, 10 activistas por la democracia han sido sentenciados, entre estos el dueño del rotativo Apple Daily, Jamie Lai, y la figura política de Hong Kong, Martin Lee, conocido como bastión de la democracia. En Naciones Unidas hubo un intercambio entre la prensa y Stephane Dujarric de La Riviere, vocero del secretario general, sobre el crimen ahora en Hong Kong, del que acude a una manifestación en favor de la democracia. Ante el arresto y sentencia de activistas por la democracia en Hong Kong, el vocero de la Secretaría respondió de la siguiente manera: si Antonio Gutiérrez condenaba la acción de los arrestos y sentencias y encarcelamientos en Hong Kong. Así habló el portavoz Dujarric de La Riviere.
A number of points I'd like to make. First, the Secretary General has always affirmed his recognition for the principle of unity and territorial integrity of China. Also his belief in respecting the will of the people of Hong Kong. And as we've said before on this case and others, and as the Secretary General said, there should be no prisoners of conscience in the 21st century.
So,
primero, el secretario general siempre ha afirmado su reconocimiento del principio de unidad y de integridad territorial de China y también su creencia de que hay que respetar la voluntad del pueblo de Hong Kong. Como lo hemos dicho con anterioridad, en este y en otros casos, el secretario general es de la opinión de que en el siglo XXI no deben de haber presos de conciencia. Jimmy Lai fue sentenciado a 12 meses de privación de libertad acusado de asociación no autorizada. Lai, de 73 años de edad, fue uno de los activistas quienes con anterioridad también habían sido hallados culpables por cargos que tienen que ver con protestas pro democracia en el 2019. El veredicto del viernes ocurre en el momento en que China remete aún más contra las libertades y derechos en Hong Kong. Hubo varios otros activistas sentenciados el viernes por participar en demostraciones del 18 y 31 de agosto del 2019. Estos son Martin Lee, de 82 años de edad, y la abogada Margaret Nhi, de 73. Fueron suspendidas las sentencias de ambos. Esta semana, el rotativo del señor Lai, Apple Daily, publicó una carta escrita a mano por el señor Lai. En esta, el editor y dueño del rotativo Apple Daily decía que es la responsabilidad de periodistas las de buscar la justicia mientras no se nos cieguen con tentaciones injustas, mientras que no permitamos que la maldad nos penetre, estaremos cumpliendo con nuestra responsabilidad. El año pasado, 200 policías irrumpieron en los salones de noticia de Apple Daily y se llevaron preso a Jamie Lai. Los cargos previos contra Jamie Lai son equivalentes al de asesinato. En declaraciones a la BBC, Jamie Lai afirmó:
I'm a born a rebel. I'm a rebellious character.
Nací rebelde. Mi carácter es de rebelión. Al describir el uso del terror para el control social, un periodista de Apple Daily afirmó:
Fear is the most inexpensive and convenient way of ruling people and controlling people.
El temor es la forma más barata y conveniente para regir al pueblo, para controlar a la gente. No se logró la sentencia de por vida que algunos fiscales chinos le querían imponer a Jimmy Lai. El Apple Daily cubrió extensamente las protestas en Hong Kong, donde cada vez más se aparecía un grupo de manifestantes y a la vez arribaba la policía mientras se arrestaba de manera arbitraria a cualquier ciudadano que estuviera presente en el área en ese momento. El rotativo The New York Times publicó además que los que apoyan a los acusados afirman que las sentencias, aunque en algunos casos suspendidas, son la última señal de la transformación fundamental para silenciar a la disidencia en Hong Kong, que China intenta imponer a Hong Kong que fuera otro bastión de la libertad de expresión en el área. En Naciones Unidas es difícil obtener una reacción adicional o una condena a los sucesos que ocurren hoy en día en Hong Kong. China es miembro permanente del Consejo de Seguridad con derecho al veto. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, se postula para un segundo mandato a secretario general de la ONU. Y todo miembro permanente puede vetar a un candidato al cargo en el Consejo de Seguridad. La última vez que esto ocurrió fue durante el mandato del presidente Bill Clinton, cuando el secretario general Boutros-Ghali se postulaba a un segundo mandato como secretario general. Bill Clinton le encomendó a su representante, la embajadora plenipotenciaria Madeleine Albright, a vetar a Boutros-Ghali en el Consejo de Seguridad. Y así el diplomático egipcio no logró un segundo mandato como secretario general de la ONU. China está estrangulando los restos de diversidad, reza el titular de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, conocida por sus siglas en alemán IGFM, Internationale Gesellschaft für Menschenrechte. El parte emitido por la IGFM en Frankfurt, Alemania, afirma que la sentencia de 9 destacados activistas por la democracia a meses de privación de libertad muestra que el liderazgo chino ya desea implementar la conformidad totalitaria de Hong Kong y sembrar el miedo, según la Sociedad Internacional de Derechos Humanos. Martin Lesentin, vocero de la Junta de la IGFM, afirmó en el comunicado que los condenados el 16 de abril son castigados por organizar y participar en manifestaciones masivas en agosto del 2019 contra la ley de extradición a China. Expone Martin Lesentin que la controvertida ley habría permitido que ciudadanos de Hong Kong fueran extraditados a China. No obstante, la revocación de la ley por parte del gobierno de Hong Kong, la IGFM resalta que las protestas por más libertades continuaron en Hong Kong hasta que China finalmente puso fin al movimiento democrático con la introducción de la llamada Ley de Seguridad Nacional en junio del 2020. Martin Lesentin criticó lo que calificó como los fallos jurídicos de un solo partido en que se continúa la destrucción del Estado de Derecho en Hong Kong y sirve para intimidar a quienes piensen diferente. Según Lesentin, China está estrangulando los restos de diversidad y democracia en Hong Kong. Según el portavoz de la Junta de la IGFM, Martin Lesentin, la sincronización totalitaria está a punto de completarse en Hong Kong. Agradecemos a Michelle Sagué en Washington, a nuestra productora Patricia Martínez y sobre todo a usted, el radio oyente que desde distintos puntos de Cuba nos sintoniza para este vistazo mundial reflejado desde dos ciudades con dinámicas muy definidas y también distintas. Aprecio su compañía y espero poderle volver a saludar en nuestra próxima transmisión, al quedar de usted con agradecimiento esta servidora, Carmen María Rodríguez, desde Nueva York y para Radio Martí.
1 del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de la cartelera Global 200 de Billboard encontramos Peaches, Melocotones, colaboración de Justin Bieber, Daniel Caesar y Gideon. Therefore I am. Yo soy, por lo tanto, de la vocalista Billie Eilish sube al primer lugar de la lista Pop Songs. Último del grupo Weezer es la canción número uno de la categoría Adult Alternative. Se titula All My Favorite Songs, todas mis canciones favoritas.
All my favorite songs are slow and sad. All my favorite people make me mad. Everything that feels so good is bad.
El éxito más difundido en las estaciones de música cristiana es Battle Belongs, La Batalla Le Pertenece, del cantautor Phil Wickham. Bitter Truth, La Verdad Amarga, de la banda Evanescence, debuta en la cima de la cartelera de álbumes rock de Billboard. Y de esa producción les presento su nuevo sencillo, Better Without You, Mejor Sin Ti. Colombiana estadounidense Kali Uchis tiene el tema latino más descargado del momento con Telepatía.
¿Qué se puede hacer el amor con telepatía? La luna está llena, mi cama vacía. Lo que yo te haría si te tuviera de frente en la mente, te la volaría. De noche, de día, de noche, de día.
Tu Veneno de J Balvin llega a ser el éxito número uno de la lista Latin Rhythm Songs.
Ya va más de una luna llena, tirando mi no me testeas. Sácame esta cuarentena. Igual a mí ya me pusiste los frenos, porque yo soy tu veneno, yeah.
Y cerramos con la canción que se mantiene en el primer lugar de la categoría Latin Pop de Billboard. J Balvin también lidera esta cartelera, junto a la colombiana Karol G y el boricua Anuel AA con Location, Paradero.
Bebé, manda Location,
Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela. Vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela.